Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya que estamos con la Pascua adelantada, llevamos varias semanas del tiempo pascual, pues podemos preguntarnos si hemos sintonizado con lo que la liturgia desea que tengamos en el corazón durante estas semanas, estas siete semanas de Pascua. Y como siempre, la liturgia nos dice: intenta que tu mente, o sea, tu atención, concuerde con tu voz. Haz al revés de lo que sueles hacer en la vida normal. Primero piensas y después hablas. Aquí primero hablas y después piensas. O sea, te ponen o nos ponen las palabras en nuestra boca y el reto es pensar aquello que estamos diciendo, interiorizarlo, reflexionar para que no sea una palabrería, una pura palabra. Y aquella palabra que repetimos en la Pascua y la que es bueno que interioricemos es la palabra aleluya. Muchas veces, cada rato nos encontramos con ese paréntesis que dice T.P. Aleluya. A veces se nos olvida, como en la bendición. Después de algunas oraciones nos dice di aleluya. Y pues como estamos acostumbrados a ver ese paréntesis, pues ya no lo decimos porque no caemos en cuenta de que estamos en tiempo pascual. Y podemos pensar en que esa palabra tan breve, aleluya, esa palabra hebrea significa alabar a Yahvé. La terminación ya, pues es ya o Yahvé. Y entonces estamos diciendo alaben o alabad a Yahvé, la expresión bíblica de júbilo, muy común no solo pues en los textos del Nuevo Testamento, sino también en los Salmos. Y se adaptó de la tradición judía al cristianismo una palabra alegre para alabar al Creador. Algo así como decir, bendito sea Dios, o algo que nos sale del alma, decir, qué bueno eres, Señor. Yo te bendigo, te alabo. Y se puede emplear pues como una jaculatoria, si le sabemos dar ese sentido, porque nuestra primera obligación es alabarlo. Es como considerar sus inmensos beneficios y que nos salga del corazón, ¿sí? Te alabo. Y te alabo y quiero que mi alabanza llegue a tu presencia. Y mi alabanza proviene de un corazón que está feliz, de un corazón alegre. Y aparece constantemente en la comunidad cristiana primera, en los primeros cristianos, que se traduce como una profunda alegría. Estaban felices al enterarse de la resurrección, porque había aumentado grandemente su fe. Está vivo aquel que hemos amado tanto, sigue con nosotros, está con nosotros. Y así lo dicen, por ejemplo, los discípulos de Emaús: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras. No ardía, se encendía nuestro corazón. Y cuando se aparece a los apóstoles y les dice: miren mis manos y mis pies, soy yo, dice, ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría. Estaban enormemente asombrados y enormemente dichosos. El Apocalipsis constantemente habla de la palabra, de la, del canto de la gran multitud que estaba con las vestiduras blancas y con palmas en las manos, y decía: aleluya, la salvación, el poder y la gloria son de nuestro Dios. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está en el trono, diciendo: aleluya. Y pues seguramente es una manera de corresponderle a sus bondades, como diciéndole: cada vez que te digo aleluya, te digo: Señor, qué bueno eres, qué feliz me haces, cuántos bienes me das. No solo te voy a dar las gracias, sino te voy a decir: pues, bendito seas, alabado seas. Pues no acababan de darle crédito a causa de su alegría. Por eso, pues Dios quiere que, especialmente ahora en Pascua también, estemos particularmente alegres. Como dice la expresión litúrgica, que sea Jesús resucitado la causa de todas nuestras alegrías, la presencia de Jesús vivo con nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios de alegría. La tristeza es del demonio, no el dolor o la pena, sino la tristeza. Por eso hemos de saber alejarla en cuanto llegue. Dios es un Dios de alegría y de comunicación de alegría. Y por eso es bueno que busquemos siempre espantar como esos pues opilotes del pesimismo, por ejemplo. Porque cuando estamos alegres es como decirle a Dios: tu plan funciona, me he quedado corto en mis expectativas de tu bondad, gracias por hacerme muy feliz. A veces tenemos miedo a decir: gracias Dios mío, porque soy muy feliz, muy feliz, muy feliz. Porque decimos: a lo mejor si digo que soy muy feliz, pues me va a mandar algunas penas muy grandes como para quitarme la felicidad. Pero no, Dios es lo que quiere. Podemos pensar que nuestra alegría lo hace feliz también a Él. Nuestra alegría aumenta la suya. Y lo otro sería pues una especie de autoflagelación, ¿no? No le gusta a Dios que estamos diciendo: ay, cuántas penas tengo, ay, cuánto sufro, ay, que, no sé, que triste me pone esta situación, no estoy contento, me parece muy pesado lo que me mandas o lo que sea, o mis contrariedades. No le gusta, yo te hice para ser feliz. Y piensa, si no eres del todo feliz, como dice nuestro Padre en camino, ¿estás triste? Piensa, hay un obstáculo entre Dios y tú. Algo te está impidiendo que fluya la felicidad de Dios hasta tu corazón. Casi siempre el obstáculo va a ser como que aparece mi yo. Y claro, estar yo conmigo pues no me hace feliz. Es el camino del egoísmo y es el camino de no encontrar como esperanza, como salida. En definitiva, no encontrar el camino del amor. Y sabemos pues que el Señor es un amante celoso y nos va a pedir siempre más amor, y por tanto en la medida en que nos pida amor nos va a hacer más felices. Y al revés, cuando nos vamos cerrando, cuando tenemos algún egoísmo, alguna adicción, al margen de la única adicción que hemos de tener, que es la adicción a Jesucristo, se nos nubla y empezamos a ser personas descontentas o personas críticas, y se piensa, hay un obstáculo entre Dios y tú, casi siempre acertarás. Y yo tengo que hacer examen y decir, pues, ¿qué me puede apartar de ti? Dice, pues, no vivas en tu órbita, vive siempre en la mía. Estate siempre pendiente de mí. Y comparte tus alegrías, porque te doy muchísimas todos los días, muchísimas razones de que seas feliz. Y cuando estés alegre, permanece en tu alegría, no, que no decaiga. Y sabemos que nuestro Padre dijo, la alegría es una norma de siempre. Estudio, trabajo, orden, alegría. ¿Por qué la habrá puesto al final? Porque sabemos que es el resultado de todas las demás. De todo, de la presencia de Dios, de los actos de sagrario, de las acciones de gracias, de trabajo. La alegría, ahí aparece la alegría como el fruto. ¿Qué puede haber de más alegre que vivir con Jesús en la intimidad de tu corazón? Si no me lo creo, de pura alegría, de la felicidad que me da esa fe, esa conciencia. El Papa Benedicto tiene un salmo, el Salmo 138, que lo puso como lema para la Pascua del año 2008. Y el texto en latín dice: Surrexit et aduc tecum sum. He resucitado y estoy siempre contigo. Pues esta es la razón de nuestra alegría. O sea, resucité, estoy vivo y siempre, siempre, siempre estoy contigo. Esta frase la utiliza la liturgia como antífona de entrada para la misa del domingo de resurrección. Pues casi nunca celebramos esa misa del domingo de resurrección, porque ya estamos desvelados con la vigilia pascual y ya la misa del domingo, pues a lo mejor por devoción se puede celebrar, pero no es fácil. Está la gente yendo de la actividad y hay mucho trabajo y hay bendición solemne. Pero es muy bonita. Surrexi et adum tecum sum. He resucitado y estoy siempre contigo. Y dice el Papa, en esas palabras, al surgir el sol de la Pascua, la Iglesia reconoce la voz misma de Jesús, que resucitando de la muerte, colmado de felicidad y amor, se dirige al Padre y exclama, Padre mío, heme aquí, he resucitado. Pues está con el Padre y está con nosotros. Se apareció a María Magdalena, que está loca de amor, y a Pedro y a los demás apóstoles, y a ti y a mí, más locos que la Magdalena, ¿qué cosas le hemos dicho? Dice, no es posible que yo viva la vida contigo, resucitado. Si me diera cuenta, si conociera el plan de Dios, sería muy feliz. No es posible que seas mi huésped permanente. Y perdóname, porque a lo mejor te cambio constantemente por otras muchas cosas que me sacan de esa presencia tuya en mi corazón, de tenerte siempre conmigo. Y por lo tanto estar enormemente feliz. Aquello que decía Santo Tomás de Aquino, decía, yo hay una cosa que no entiendo cómo una persona puede dormir estando en pecado mortal. Porque pues, no puede ser feliz y tampoco puede esperar la felicidad eterna si se muere en pecado mortal sin contrición. Estará para siempre privado de la presencia de Jesús. Y ya lo está, ya está privado de esa presencia desde aquí, desde la tierra. Y efectivamente tiene toda la razón para decir, pues, qué triste es la vida, qué fea es la vida. Hay gente que dice, Señor, ¿por qué me creaste? No me gusta. Y le dolerá mucho al Señor que nos ha creado precisamente para ser felices, para estar alegres, para tener una alegría habitual. Saborea la alegría de que vivo en ti. Esta alegría supera a todas las alegrías de la tierra. La alegría del resucitado. No hay alegría mayor a la alegría de que está con nosotros. Y por eso, qué importante es que, bueno, estoy en el tiempo de Pascua, y el Señor quiere que yo le manifieste el aleluya, aleluya, aleluya. Incluso hay, como sabemos, muchos compositores que han escrito pues unas piezas maravillosas solamente con esta palabra, el aleluya de Händel, por ejemplo, y repiten una y otra vez de manera muy hermosa, con una música muy bella, aleluya, como diciendo, me está saliendo del corazón pronunciar esta aleluya. El Señor nos dirá, pues acostúmbrate no solo, por ejemplo, a ofrecerme lo que te cuesta. Pues es muy bueno que me ofrezcas tus sacrificios, tus penitencias, tus penas, pero ofréceme también tu alegría. Me extrañaría que no me hicieras partícipe de tu contento. Me dijeras, Señor, qué bueno eres, cuánto te agradezco este detalle o esta noticia o lo que sea, esta, la naturaleza que me das, o tu presencia sacramental, o que vaya yo a comulgar, o que me permitas trabajar por ti, llevarte muchas almas. Gracias por hacerme tu instrumento, hacerme tu apóstol. Y entonces tu alma se dilatará en la alegría, tendrá más capacidad y entonces otra vez el Señor vendrá a llenar tu alma de alegría. Porque como sabemos, una persona que se va amargando, se va haciendo más chiquito el corazón. Y entonces, pues está de malas. Y a veces tenemos incluso que cuidar nuestro gesto, porque quizá nuestro gesto adusto o nuestra mala cara o nuestra seriedad o nuestras respuestas pueden manifestar amargura, y aquello no es de Dios. Eso dicen que pues que uno de los cuatro sabores, el dulce, el salado, el amargo y el ácido, pues los dos primeros son muy buenos. El dulce me endulza la vida. Por eso nos dan dulces en las fiestas. Y el salado, pues, hace que los alimentos tengan sabor. Pero la amargura, el amargo, es una expresión del alma que es muy penosa, porque manifiesta un alma que no ha recibido las cosas de Dios como debería, aunque Dios le haya mandado penas. No le ha sabido dar el sentido del amor de cada pena, y entonces manifiesta amargura en la expresión de su rostro, en sus conversaciones. Para sí misma se convierte en una persona que es su enemiga de sí misma, se está autoflagelando, o todo lo que ve a su alrededor es negativo. Y no le gusta al Señor esa actitud. Nos quiere felices, nos ha hecho para ser muy felices y nos quiere, por lo tanto, positivos. Por eso dicen que Jesús en la cruz no quiso probar la hiel, no quiso probar un sabor amargo, como si nos dijera: no me gusta cuando tienes amargura, no te hice para ser una persona amargada. A lo mejor, pues, una señora que su esposo le salió malísimo, pues, bueno, puede ser alguna razón para estar amargada. Otro día una señora decía, en serio me lo decía: oiga, pues yo he oído que en el cielo vamos a estar también con nuestra familia, pero yo no quisiera que estuviera mi esposo, yo no quiero volverme a encontrar con mi esposo, no voy a estar feliz si está mi esposo. Ya dije, pues, pobre señora, ¿no? No le pareció nada bien su esposo, y ahí lo tenía que aguantar. No sé qué visión tendría del cielo, pero no quería que estuviera su esposo. Pues se amargaron la vida el uno al otro, y es que necesitaron a lo mejor estar más con Dios y por lo tanto saber encontrar al Señor ahí también en esa relación de esposos. Pues ojalá digamos: no, Señor, líbrame de la amargura. Y así tú dilata tu alma en la alegría. No tienes por qué no estarla dilatando siempre. La única manera que pudieras no dilatarla es precisamente porque hay un obstáculo. No está pudiendo crecer tu alegría. Y revisa. Sabemos que el apóstol Santiago dice también aquello de: estás triste, haz oración. Estás contento, canta salmos. Estás triste, haz oración. Pues la oración es el quitapesares. Y además, pues, me ayuda a descubrir por qué no tengo alegría. Y por eso la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, decía a sus hijas: quiero oír la música de vuestras risas. También puede haberles dicho: quiero oír la música de vuestros cantos. O quiero ver la música de vuestras sonrisas. O quiero oír la música de vuestras plegarias, que están subiendo constantemente al cielo. Y le rezo a Dios y alabo a Dios porque soy feliz. Y por eso puedo decir: pues sí, a ver, las risas, quiero oír la música de vuestras risas. San José María decía: os dejo como herencia en lo humano mi amor a la libertad y el buen humor. Hay un libro que se llama, no sé, El Beato José María, creo, Maestro de Buen Humor. Pues es bueno tener buen humor, es bueno ver el lado divertido de la vida. Dios también inventó el buen humor y inventó el lado divertido de la vida. Él hizo muchas cosas divertidas, por ejemplo, las jirafas, un animal divertido, como, o las cebras, como que se, o algunas flores, que una flor que se llama payaso, que tiene muchos colores. Pues como dice Dios, no me vayas a concebir como un Dios que está totalmente metido en la completa seriedad. Y decía también nuestro Padre: podemos estar cansados, sí, cansados sí, pero tristes no. O podemos estar enfermos, pero no tristes. Vigila. A lo mejor mis comentarios son comentarios amargos. A lo mejor he dejado que se metan, por ejemplo, situaciones pues de dificultad con alguna persona que me han amargado y que me han hecho que esa persona, pues, no la quiera, o digo, pues va a estar esta persona en el curso anual, pues no quiero ir a ese curso anual donde está esta persona. Se me metió un punto de amargura, decir: a ver, otra vez, limpia tu corazón, quita los obstáculos, endúlzate, ¿sí? El corazón dulcísimo de María, el corazón dulcísimo de Jesús, me alegra, me endulza. Además, el dulce tiene la ventaja de que nos da energía, ¿no? nos proporciona calorías para tener más fuerza. Pues dilata tu alma en la alegría, como una esponja que se va llenando, y saca lo que pretende quitarte la alegría. Una alegría siempre creciente, consecuencia del omnia in bonum. Yo siempre veo tu mano, todo lo que me pasa para bien es bueno, y por lo tanto no voy a estarte rechazando nada. No voy a ponerte una piedrita para que no fluya tu amor y fluya tu alegría. El mejor regalo que pueden hacerme es servirme con alegría. Y Letizia, en la cruz, todos los días, en el servicio, en la entrega. Y tú cantas cuando trabajas, por lo que cantas interiormente. Estás siempre rezando todo el día cuando trabajas. Quiero oír la música de vuestras risas. Este es un centro alegre, están alegres, no con la alegría bulliciosa, sino con la alegría profunda. Y esa alegría me llevará a tener un trato con Jesús, pues más suelto, más como rejuvenecido, incluso más bromista. Sé que el Señor a veces me hace bromas y yo también le puedo hacer bromas. Y me daré cuenta de que cualquier cosa que haga o que diga, pues siempre se quedará corta. Las sonrisas exteriores provienen de sonrisas interiores. Y como decíamos, a Dios se le alaba, lo alabamos con nuestra alegría, porque si oye, tu plan funciona. Todo lo que me mandas me parece estupendo. A diferencia del mundo y, no sé, de los literatos o de los intelectuales, pues que tienen una visión muy pesimista, tú me has dado la alegría como señal de tu presencia y de tu plan amoroso. Pues vamos también a pensar que nuestra alegría sirva para la alegría de los demás, a animar a los que vemos más cansados o más tristes, a veces una palabra amable, a veces una sonrisa, a veces un saludo, a veces un comentario positivo, una cosa pues sencilla, ¿no? Que, no sé, a veces podemos decirle, oye, cualquier cosa de su ropa o de su situación, o deseamos de algo que le interesa y se lo comentamos. Pues alégrate, reina del cielo, aleluya. ¿Cuántas veces decimos aleluya en el Regina Cheli? Pues muchas. Alégrate porque el Señor resucitó. Gaude et letare, Virgo María, aleluya, cuya surrexit dominus vere, porque realmente resucitó y resucitó para mí. Alégrate y gózate. El segundo fruto del Espíritu Santo es la alegría. La alegría, el tercero es la paz. Gaudium cum pace. Pues vamos a pedirle su alegría. Vamos a pedirle el espíritu del Magnificat, que es un canto de gran alegría. Vamos a la Virgen siempre alegre. Pues que sea Jesús resucitado la causa de todas nuestras alegrías y también, como decimos en la Letanía del Rosario, ella, María, también es causa de nuestra alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.